Bienvenidos al podcast de Crónicas en Llamas, el espacio literario creado para ti en donde nuestros escritores compartirán sus creaciones de viva voz. Además, le damos la bienvenida a Letrarium.com como parte de este proyecto. Y recuerda escucharnos todos los lunes por tu plataforma favorita. Un proyecto bajo la conducción de Lili Hernández, quien estará en compañía de Eduardo Segura en las atmósferas musicales. Crónicas en Llamas.
Hola, yo los estaré acompañando con los horizontes y atmósferas sonoras en este podcast. Síganme en Facebook, pueden encontrarme como Eduardo Arana Segura.
¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos en otro lunes en este tu podcast Crónicas en Llamas. Te recuerdo que estamos a escasos 16 días para iniciar nuestra primera feria virtual del libro. En mi perfil de Facebook, Instagram y Twitter ya puedes encontrar las parrillas de aparición por día. Busca tu nombre y si te encuentras, da clic, comenta y comparte para que nuestra comunidad pueda crecer cada día más. Aprovecho para agradecer a todos los que se inscribieron y pues una disculpa a los que se quedaron fuera, pero como bien lo dijimos desde el inicio, el cupo fue limitado y bueno, no te preocupes porque posteriormente habrá otras iniciativas en las que podrás participar. Y sin más, te dejo con Letrarium.
Autor Rob Utopías. En Twitter, @rob_utopias. De café, colibrís y cuervos. Solía tomar mi café negro, fuerte y amargo en el jardín, muy cerca de las flores en que los picaflores libaban su dulzura. Una tarde, uno de los que frecuentaban mis flores inquirió el motivo de que me agradara ese trago oscuro, fuerte y amargo. Le di a probar una pequeña gota de café. El efecto fue extraordinario. Quedó agitando sus alas aún más velozmente y radiante de alegría, se fue alejando. A partir de ese día, los colibríes invitaban a otras aves a probar el milagro del café amargo. En sus picos, a todos sorprendía el que algo negro, fuerte y caliente pudiera ser tan grato. Así fueron pasando las aves y los días para mis ojos, que un día se encandilan con la belleza del ave del paraíso. ¡Oh, qué maravilla!, exclamó embelesado por su magnificencia. Esta exclamación admirativa, escapada de mi boca, provoca las iras de los colibríes. Sus picos atacan mis ojos y los ciegan. Luego beben todo el café que aún queda en mi taza y su negrura y el amargo sabor se mezclan con su ira y los vuelve negros, torvos, desagradables sus graznidos. Esta historia me la contó un ciego. Me dijo que así nacieron los cuervos.
¿Quieres que tu escrito sea parte de nuestro podcast? Visítanos en www.letrarium.com y consulta la información. Letrarium, tierra de escritores.
Muchas gracias a Radio Letrarium, como siempre, por sus excelentes narraciones. Recuerda seguirme en redes sociales como @crónicasenllamas en Facebook. Y si tú quieres participar en este podcast, puedes contactarme por correo electrónico crónicasenllamas@gmail.com y con gusto te hago llegar las bases de participación. Te dejo con Rolando Silva desde Chile.
Intenso, intenso, dulce y profano, es el sentimiento que me invade cada vez que te escucho, cada vez que me llamas. Mi cuerpo tiembla por dentro y algo dentro de mí se contrae. Inmenso como el abismo es el deseo que despiertas en cada terminal nerviosa de mi cuerpo. Si parece tener vida propia, cuando tus manos y boca me recorren con dulzura. Y así, entre lo intenso y lo inmenso, me vuelvo líquido en tus manos y me envuelvo en los recuerdos del sabor de tu sexo en la punta de mis labios. Intensa tu mirada de verdes destellos, que me embruja y me hipnotiza, que me despoja de pudores y me vuelve tu esclavo, tu macho, tu niño, tu inspiración. Inmensas mis ganas de volver a verte, de borrar las distancias que entre nosotros existen, que se acortan un poco cuando logro escucharte. ¿A quién voy a mentir? Inmensas mis ganas de volver a verte, de borrar las distancias que entre nosotros existen, que se acortan un poco cuando logro escucharte. ¿A quién voy a mentir? Si mis ojos, mis manos y mi piel vibran de deseo cada vez que tu aroma me envuelve y tu cuerpo, como imán, se pega al mío de una manera que duele.
Y ahora sí, vamos con la cápsula del gato del diablo, con esos datos que a nadie le importan, pero que son sumamente interesantes. Adelante, gato.
¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar de la cruz parlante. Esto es la curiosidad que no me mató. En el año 1847 se suscita un movimiento llamado la Guerra de Castas, donde los nativos mayas se rebelan en contra de los hacendarios, quienes tenían esclavizados de alguna forma al pueblo maya. Los blancos les daban trabajo, techo y comida, a cambio de que trabajaran el henequén, que en ese tiempo era un producto muy codiciado. Pero también pagaban la deuda con la iglesia de cada uno de sus trabajadores. Con eso los mayas adquirían deudas impagables que heredaban a sus hijos y nietos. De esa forma no podían renunciar al trabajo. Existieron casos donde nacían y morían dentro de las haciendas sin liquidar la deuda de sus padres. Casi un siglo antes, un hombre llamado Jacinto Canek movilizó al pueblo maya para levantarse en armas. Se le puede atribuir el primer movimiento de rebeldía en contra de los hacendarios. Y es que después de la independencia de México, Yucatán no actuó como otros estados de México, donde expulsaron a los españoles, al contrario, hasta los ayudaban para explotar el henequén. En 1847 estalla la llamada Guerra de Castas, y con el asesinato de Antonio Ay, uno de los grandes líderes, enardece a la multitud y el movimiento toma fuerza. 3 años después, el soldado José María Barrera, quien renuncia a las filas del ejército yucateco para unirse a los mayas junto con Manuel Nahuatl, forman 3 cruces en un árbol y logra convencer a sus compañeros del descubrimiento de una cruz santa, una cruz que habla. La leyenda nos cuenta que cerca de lo que ahora es la comunidad de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, en un cenote aparecen 3 cruces del cedro sagrado, la Santísima Cruz, que fue el símbolo supremo de los mayas rebeldes. Sus sermones y profecías están escritas en el Al-Mahtan, que es como la Biblia entre los Khrushchev, nombre que se les da a los integrantes de esta secta. Los mayas rebeldes pensaban que a través de la cruz Dios se comunicaba con ellos. Ya tenían una justificación religiosa para seguir en la lucha donde Dios los protegía, aconsejaba e indultaba. Pero en realidad era Manuel Nahuatl, que tenía habilidades ventrílocuas y le daba voz a la cruz. Así se estableció la localidad del estado maya conocido como Chan Santa Cruz, que significa Pequeña Santa Cruz. El 23 de marzo de 1851, la comunidad fue atacada por el ejército yucateco bajo las órdenes del coronel Novelo. Durante el asedio murió Manuel Nahuatl y el coronel se llevó las tres cruces. José María Barrera sobrevivió y nuevamente estableció el culto a la cruz, pero esta vez se comunicaba con los mayas solo por escrito. Los rebeldes se organizaron con una teocracia militar muy parecida a los modelos prehispánicos: el jefe superior, el jefe político-religioso y el cuidador de la cruz. La fe Khrushchev comenzó como una religión sincrética entre el cristianismo y la espiritualidad maya. Hoy en día el culto a la Santa Cruz sigue vivo. En el santuario llamado Gloria es custodiada por fuerza militar maya para evitar el saqueo extranjero y ver si la cruz vuelve a comunicarse. Espero que hayas disfrutado esta historia. Y no olvides seguirme en Instagram como El Gato del Diablo Oficial. Ahí comparto imágenes de nuestra querida cápsula. Nos vemos la próxima.
Quiero dejarte con Pilar Castelli, quien nos hizo favor de enviarnos su grabación un día después del tsunami.
Hola, mi nombre es Pilar Castelli y les comparto uno de mis cuentos, El día después del tsunami. Era un mes de primavera del año 2020. El aroma a jazmines impregnaba la habitación 202 en la que se encontraba internada en coma Soledad, la hija de Valentina. Hace muchos años, a causa de un tsunami en la que fue víctima mientras pasaba sus vacaciones con sus abuelos. Desde entonces, Valentina la visitaba todos los días y siempre conservaba la esperanza de que algún día despertara. Le cantaba sus canciones preferidas o les leía cuentos motivadores. Soledad ya era una mujer de 30 años y su madre conservaba su look juvenil que siempre la caracterizaba. Así que esta vez, y amante de los vestidos, se puso uno lila, se maquilló y no olvidó ponerse sus botas cortas que tanto amaba. Apenas llegó a la habitación, se dejó seducir por ese perfume a jazmines que la envolvía. Acarició el pelo de su hija y, sentándose al lado de ella, decidió leerle una historia que había escrito especialmente para ella. Antes de comenzar, inhaló profundamente y de las pupilas cayeron algunas lágrimas. Y cerrando los ojos pidió a Dios, con todas sus fuerzas, que hoy sea el día del milagro. Hace muchos años, y en un palacio lleno de etiquetas, protocolos y deber ser, vivía una joven doncella, dulce como la miel y de mirada transparente con sus padres. Que si bien estos la habían tenido de grande, ella y su padre habían desarrollado una relación inquebrantable. La apodó Mimo, por gesticular tanto al hablar. Mimo era una doncella sensible y en su mundo interior siempre quería formar una familia independientemente del rango social, solo anhelaba que la quisieran. Un mes de noviembre el palacio se vistió de oscuridad y en las paredes las lágrimas de sangre pincelaron los días. Cuando supo que su padre, su fiel amigo, había fallecido y desde entonces sintió que una parte de ella se había ido con él al viaje del olvido. Tejió desde entonces muchos agujeros y siempre los albergaba de llenarlos con ese amor que esperaba. Pero a todos los que conocía, príncipes, reyes, ninguno la llenaba. O bien, estos perdían el interés y terminaban alejándose de ella. Así fue que en un mes de enero, mientras cabalgaba por los bosques en horas del atardecer, vio un joven plebeyo que estaba desorientado y entre charla y charla, ambos quisieron volverse a encontrar para nunca más separarse. Y pronto tuvieron su unión de cuerpos que los llevaría a ser papás de Juan. Decidieron casarse, pese a la negativa de ambos, pero de ambas familias, pero Mimo y fiel a su sueño sintió que por fin había llegado ese amor y la familia que tanto anhelaba. No le importó vivir en una casa modesta, renunciando a todos sus privilegios y simplemente ser esposa y mamá para los inviernos. Los inviernos llegaron para quedarse durante largas temporadas y las flores están marchitas en su jardín, sumado a los desencuentros que ambos tenían, y ella se sentía cada vez más sola en el frío de su corazón. Un mes de noviembre, las ilusiones se rompieron en miles de pedazos, cuando la noticia de la infidelidad de Alfonso hizo caer su amor propio, su dignidad, sus sueños y finalmente el incendio que salió de la boca de Mimo con sed de verdad terminó quemando las únicas esperanzas que tenía de la familia. Al poco tiempo, armó sus valijas y solo con Juan, que en ese entonces tenía 6 años, emprendieron su viaje a la ciudad de la oportunidad. Ambos caminaron sin descanso, solo ella miraba el norte con la confianza que fuera su padre el que la guiaba desde una estrella. También hubo desiertos y sin prisas y sin pausas llegó. En su interior conservaba la esperanza de que todo se resolvería. Por unos años, él, con la excusa de ver a su hijo, seguían intimando hasta que la noticia de su segundo embarazo fue el detonante para que una vez más él los abandonara. Pasaron casi 13 años de cimientos, bailes sin desconexión, hasta que un día nublado, su hijo mayor decidió irse a vivir con su padre, muy lejos de la ciudad. Mimo sintió una vez más otro abandono y vio que una de sus piernas fue amputada abruptamente. Entre lágrimas y lágrimas, solo se preguntaba, ¿qué pasaría si la muerte volara y me llevara al desierto de mi alma? Y despidió a su hijo por varios años, hasta que solo miró a Tomás, su segundo hijo, y buscando remedios emocionales decidió refugiarse en la escritura y el baile. Pasados 6 años, su hijo mayor regresó y los 3, ya crecidos en un hogar de primaveras, los paralizó una pandemia. Y ella, ya más erguida frente a la vida, pensó que era una oportunidad para reconciliarse con el pasado y seguir creciendo en el camino de vida. Compró plantas, hacía yoga, agradecía y ya más fuerte y sintiendo que su corazón sonreía, una tarde abrazó a su segundo hijo, cuando de él, y con lágrimas en los ojos le dijo que su padre quería que estuviera con él un tiempo. Esas palabras fueron letales, y sin escuchar el resto, solo sintió que sus piezas de su alma, corazón y mente se desprendieron de ella, y de su mente un proyector mostró su pasado, en esa misma situación, cuando Juan se iba con su padre. Solo de su cuerpo salieron espinas y murales. Todo se desplomó en el piso. Y su hijo, tratándola de salvar, quedó sin hablar. Mimo estaba en un abismo oscuro y lúgubre. Su corazón y el alma le hablaron diciéndole, ahora vemos, estamos despiertos y vimos tu herida. Esa herida de abandono, el miedo a que dejen de quererte. Ahora simplemente te decimos que ya no eres esa niña inocente, sino una mujer co-creadora de tus sueños. Todo tiene un para qué y un propósito. No te apegues, sino que fluye. Los hijos no son tuyos, son hijos de la vida. Simplemente acepta que tienes ese miedo en ti y lo que pasó en un ayer era parte del ciclo de vida. Perdónate. Al terminar de decir estas palabras, Soledad abrió los ojos y mirándola a su madre le dijo, gracias mamá, me has salvado. Hoy he despertado, hoy lo veo todo con ojos de oportunidad. Y ambas se fundieron en un abrazo tan eterno, donde el amor y la compasión lo hicieron a la perfección. Gracias.
Y como cada lunes cerramos nuestro programa con Dolores Sotelo.
Mi cueva. Después de otras camas, de otros cuerpos, tu morada está aquí. en mi cueva, esa que te seduce y te recibe siempre con su calidez, con su fuerza, con todo su poder. Cuando la habitas con ese vaivén que estimula y despierta mis sentidos, logras enloquecerme hasta explotar de placer y extasiarme con el infinito. Mi cueva, Dolores Otelo.
Llegamos al final de este podcast. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Agradezco la participación de todos los artistas en este nuevo programa. Que pases excelente lunes. Nos vemos en la próxima. Esto fue Crónicas en Llamas.